Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, vamos a entrar en materia como ese señor que se comió a Aníbal Lecter, el delegado del gobierno.
Sí, ¿tú
cuando ves
Franco.
A ese que por castigo le han puesto Franco, yo creo que está rebelándose contra su condición desde que nació. Entonces lo vi ayer y este es el que se comió a Aníbal Lecter. Porque tiene una mandíbula que es verdaderamente impresionante, es de museo antropológico. Bueno, pero dice que lo de Madrid es catastrófico. Pues en el caso de que ayer había, como es lógico, después de lo que ha pasado, una gran preocupación. Los datos que tenemos de lo que pasó ayer, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que por cierto es lo único que los entregan, los datos que dan, porque luego está lo de Simón y esas estafas. Se abrieron 19.000 aulas, empezaron el curso 412.000 alumnos, 30.000 profesores, 1.316 centros, 2 incidencias en Parla y 2 en Getafe. De 1.316. O sea, esto no es normalidad. Esto es menos que cuando era normal la cosa. Bueno, quiero decir que luego veremos cómo evoluciona y habrá brotes, es lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, seguro. Pero hombre, vamos a las tasas reales de pruebas y de mortalidad, que es donde se ve si el virus es, como dicen algunos, yo leo algunos medios, y digo, chico, qué ganas tenéis, como decía Ángel Barceló, el chapapote por fin ha llegado a las playas gallegas. ¿Qué ganas tenéis de que llegue el chapapote de los muertos?
Bueno, en los colegios, no en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en el País Vasco, acabamos de conocer el primer colegio, gran colegio, que se tiene que cerrar, un colegio concertado en la localidad de Munguía. En este caso, porque los profesores, varios profesores estaban contagiados, es decir, han ido a impartir clases antes de tener el resultado de ese test. También ha
sucedido no se puede hacer
en Navarra, en un colegio en Barañáin y en Azagra, ¿no? En este caso son
Pero eso
y
es natural hasta cierto punto de una mala organización, que tampoco será tan mala, que es que no hicieron el test antes de entrar en clase. Pero son asuntos menores al lado de la gran cuestión de la vuelta a clase y de ver qué es lo que está pasando. Bueno, Maruenda, como asentía, pues no vamos a reñir, nos saldemos en YouTube. Bueno,
pues nos peleamos luego.
Bueno, tenemos a Fernando Lázaro también. Porque
¿qué tal?
Aquí...
Buenos días, Federico.
Muy bien. Oye, ¿qué tal en Logroño? ¿Estáis más anchos sin cuca o...?
Pues la verdad que no te sé decir mucho, porque todavía no he conseguido mover para allá.
Estuve en Logroño,
haciendo una escapadita
a
ver a los padres, y la verdad es que la ciudad está muy tranquila, pero claro, es que Logroño es muy tranquilo per se.
Y para que haya mucho ruido es especial.
Con Cuca, sí, por eso
alcaldesa.
La echaron, por eso ha perdido el PP la alcaldía, ya volvemos a lo del otro día, por eso perdió el PP, lo hizo tan bien que perdió la alcaldía.
Logroño, están cambiando todos los nombres de las calles, Fernando, cuando vayas no te vas a perder.
Lo sé,
no las vas a conocer.
Lo que es difícil en La Rioja ahora es averiguar quiénes son los consejeros, porque yo creo que esta presidenta que tenemos ahora tiene una auténtica manía, primero en cambiar de gobierno cada cerca de 2 meses y luego en tirar de la cantera vasca. Nos está, con todos mis respetos, hay gente muy válida, pero hombre, que solo haya bilbaínos en el entorno de poder del gobierno de La Rioja, la verdad es que los riojanos nos sorprende mucho, no, lo siguiente a mucho, porque además ya estamos viendo lo que ha hecho el País Vasco con Navarra, pues me temo que vamos a seguir siendo las siguientes
víctimas.
¿Pero tú
qué creías? ¿Que se iba a quedar en San Adrián
la
cosa?
No, yo ya lo he advertido.
Pues
esto,
tenía que pasar a Calahorra, claro, pero sí. Si es que...
Acabará viendo Icastolas en Logroño.
Foral, es decir, mira, ahí la
no, son igual que quieren Santander llegar a Castrurdiales, son correcto. Expansionistas por naturaleza.
Hablando de Castro, el invitado de hoy tiene mucho que ver con Castro Urdiales, Federico.
¿Qué me dices?
Sí, don Antonio Zapatero.
Mi abuelo fue el médico de Castro Urdiales, mi abuelo Julio, que el pobre además murió en una epidemia de colerín que se llamaba en el año 47, en la posguerra inmediata. Probablemente se debió contagiar en ese contexto. Y mi padre Antonio también nació en Castro, y mi tío, es decir, que tenemos una relación con Castro. Yo nací un 24 de agosto y el 26 me llevo para allá a mi padre, es decir, que prácticamente allí empecé.
Bueno, debo decir que le van a premiar la... Hay que decir que además no aquí, porque aquí no hay más que leer El País para ver hasta qué punto la virtud se persigue y la maldad se premia. Pero mañana, jueves, en los jardines de Cecilio Rodríguez, la Asociación de Corresponsales Extranjeros, que preside Bertrand Lagrange, premia a Antonio Zapatero precisamente por la gestión, por la creación del Hospital de IFEMA, que es un caso único en la historia, nunca se había producido ni con la velocidad ni con la calidad que se produjo en Madrid, que además ha creado algo que tiene que ser tranquilizador para los ciudadanos, que es una infraestructura de reserva por lo que pueda pasar, que nunca puedes saber si los chinos te van a mandar otro virus dentro de 7 meses. Que esa historia está por contar. Bueno, don Antonio, cuéntenos, ¿cómo está ahora la cosa? Porque ahora usted es viceconsejero. ¿Cómo está la situación sanitaria? El otro día la presidenta nos contaba que estaban haciendo 22.000 o 24.000 test diarios de gente en Madrid, que es, pues es lo que hay que hacer. Claro, dicen, salen más contagiados. ¿De cuántos test? Claro, se hacían menos, había menos contagios. Pero la mortalidad es muchísimo más baja que antaño. Cuéntenos en números y luego cómo valora usted la evolución y sobre todo los rebrotes que inevitablemente se van a producir ahora con este cambio, una vuelta a una relativa normalidad.
Si quiere le explico un poco, Federico, cómo se ha comportado la cosa en Madrid en los últimos 2 meses. Yo creo que es importante recordarlo. Mire, cuando el Gobierno de la Nación decreta la libertad de movimientos, que esto es el 23 de junio, y las comunidades autónomas pasamos a tener el control de la situación en sanitario. Hay un dato muy importante. El día que menos casos tuvo Madrid fue el día 9 de julio, con una incidencia de 5 casos por 100.000. Una incidencia en la que realmente, cuando hablabas con los laboratorios de microbiología de Madrid, costaba mucho encontrar un positivo. Eso tiene una explicación clara, y es que el día 23 de junio pasan casi 15 días, que es un periodo de incubación de coronavirus, con lo cual había muy pocos casos. La gente sale, yo creo que tenemos que revisar qué es lo que ha ido pasando en estas últimas semanas, o quizás lo que ha ido pasando desde el mes de febrero. La gente empieza a salir y sale después de un confinamiento muy largo, que fue muy duro, y vemos enseguida, en la semana del 19 de julio, que empiezan a subir los casos. Y además vemos que los casos se empiezan a agrupar en un grupo de edad que están entre los 15 y los 49 años, pero de forma muy llamativa, porque viene a suponer casi el 70% de los casos son jóvenes.
¿Cuando antes no era así?
No, justo antes de empezar eso, los casos en Madrid tienen una edad media de unos 64 años y lo bajamos en un periodo de 4 o 5 semanas, la edad media baja a 35 años, que baja casi 30 años en un periodo de 4 o 5 semanas. Pero es que además se complica más la situación porque los contactos previos con edades un poquito más altas tienen una media de 3 o 4 contactos. Estos jóvenes tiene una media de 20 contactos. Por tanto, yo creo que se produce una salida excesivamente rápida de la ciudadanía cuando todavía el tema no la meritaba, pero es verdad que había cierta prisa por el turismo, llegaba el mes de julio, y eso Madrid fue cauta, porque Madrid cuando la primera orden que saca Madrid el día 19 de junio, saca una orden que realmente Madrid hace una fase 3, así que fuimos cautos, y hasta el día 6 de julio no se liberalizó la actividad social y económica de una forma como habían hecho otras comunidades. A partir de empieza a subir, este virus es tremendamente infeccioso y van duplicándose los casos cada semana, es decir, que en ese grupo de población. Bueno, eso ha sido así hasta que la semana anterior, hace 15 días, ya la proporción de subida no era no se duplicaba, sino el caso está en torno a un 15%. Y ayer que presentamos los datos de esta última semana epidemiológica que hemos cerrado este domingo, podemos decir que los casos de esta última semana están al nivel del anterior. Es decir, estamos haciendo meseta. Eso es una buena noticia y hay que ver si con las medidas que se han puesto en marcha también desde el lunes conseguimos que esa meseta empiece a tomar ya una curva descendente, que es lo que estamos esperando que ocurra en las próximas semanas. Que yo creo que van a ser 2 semanas muy importantes para Madrid y para toda España, por la incorporación de colegios y por la vuelta de gente de vacaciones.
Bien. A ver, preguntas, para que no digan que digáis que acaparo, porque entre que vengo de Santander, estoy indignado porque quieren absorber a Castro.
Bueno, Castro. Todos venimos de allí, es verdad, este verano.
Bueno, oye, que estás allí escondido, crees que no te ve nadie, todo el mundo sabe dónde estás,
¿sí?
Y sin embargo nadie te molesta.
Sí, sí.
Y hablan un español tan bueno.
Son muy discretos.
Claro, es que nació ahí al lado.
Varias referencias, además, a una información que la semana pasada conocíamos a través del consejero. Hoy es portada en el diario de Paco, de la Razón. El 42% de los contagios que se producen en Madrid son extranjeros, son latinos. Esto es así porque se está produciendo. Me gustaría que nos dijese, bueno, pues cuáles son las particularidades de estos contagios y por qué hay tanto cuidado, ¿no?, en hablar abiertamente, ¿no?, de cuáles son las personas, quiénes son las personas,
no,
y sobre todo de dónde vienen las personas.
De los medios que nos dicen, bueno, pues son hispanoamericanos, pues son de esta edad, pues son de esos barrios, porque además es que son zonas realmente muy claramente localizadas.
Y sobre la vuelta al colegio, también me gustaría saber cuándo van a estar preparados esos nuevos test de antígenos que anunciaron ustedes, que van a ser rápidos y que nos van a dar una respuesta rápida, sobre todo para saber cómo están los niños.
Bueno, en medicina y en enfermedades transmisibles hay unas, desde hace muchos años sabemos que hay unos factores, se llaman factores determinantes en salud, ¿no? Es decir, que sabemos que la aparición de enfermedades se condiciona o se correlaciona de forma directa con estatus económico y con situación social. Es decir, que eso es así. Entonces es cierto que esta infección tiene tendencia a diseminarse o agruparse más en determinadas zonas de la Comunidad de Madrid, y probablemente está pasando también en el resto de España. Está pasando cuando vemos cómo se comportan otras comunidades también en zonas concretas de comunidades autónomas concretas, ¿no? Pero eso en medicina es una cosa que pasa con cierta frecuencia. Pasó en la época histórica la tuberculosis, ha pasado, eso pasa siempre cuando hay, es decir, que las condiciones sociales en las que los ciudadanos viven condiciona mucho la afectación.
Pero no general, porque es decir, los más pobres se contagian más porque tienen menos cuidado, una salud más floja, eso ya se entiende, lógicamente. Pero es que depende mucho del origen, porque las condiciones sociales, cuántos viven en una casa, cómo se agrupan, las fiestas, las relaciones familiares, son mucho más tumultuosas, por decirlo así, porque son grupos sociales más numerosos que, por ejemplo, la familia española, que ahora se ha reducido casi al esqueleto, ya somos como la familia real, dos padres, dos hijos y a lo mejor algún abuelo.
No, eso sí, y además en el dato que te quedaba antes, evidentemente, cuando el número de contactos pasa de ser una media de 4 a una media de 20, eso quiere decir que ese grupo de población que está afectándose más se relaciona mucho más, es decir, que es un dato evidente.
4 a 20.
4 a 20, se multiplica por 5, con lo cual se disemina mucho más, es decir, que ese factor influye seguro, ¿vale? En cuanto a colegios y test rápidos, a ver, yo creo que los colegios, yo creo que la Consejería de Educación de Madrid lleva trabajando desde el mes de junio, porque yo llevo en el cargo desde el mes de mayo y ya desde junio nos reuníamos con ellos. Yo creo que han hecho unos planteamientos en lo que la vuelta al colegio se refiere de un nivel de seguridad muy importante, ¿no? Que han incluido además estudios serológicos a los profesores, que bueno, que yo creo que han hecho 90.000 test a los profesores, que es un dato que es importante. Y en el sentido de lo que he preguntado de los test rápidos, a ver, en la situación de diagnóstico del coronavirus, hoy dependemos de una prueba, que es la prueba gold standard, que es la PCR, prueba que tiene una sensibilidad entre el 60-70%, es decir, que es una prueba que no es fantástica desde el punto de vista médico, porque un 30-40% de pacientes con infección aguda pueden tener una PCR negativa. Eso nos pasó mucho al principio, y de hecho al principio, que no teníamos mucha disponibilidad de PCR, manejamos a los pacientes sin el diagnóstico, sin tener la PCR. Bueno, se están produciendo avances en el diagnóstico de esta infección, y de los últimos que se han producido son los test antigénicos. Test antigénicos es un test que tiene una serie de ventajas muy notables. Son test que determinan proteína del virus, en este sentido son equiparables a la PCR, pero tiene una ventaja, es que se hacen sin máquina. Se coge muestra de sudado nasofaringio con una torunda, se resuelven en 15 a 20 minutos en el mismo lugar que está el paciente. Es decir, que no hay que procesarlo.
Ya sale con el resultado.
Y no hay que trasladar tampoco.
No hay que trasladar.
O sea, se puede aislar en este caso, por ejemplo, al niño en esas aulas COVID, ¿no?, que han creado en los colegios, que están aisladas, y hacérselo ahí mismo.
Entonces, ¿esos tres van a estar en Madrid esta semana? Yo creo que Madrid ahí se ha adelantado también al resto de comunidades. Nosotros procuramos estudiar todos los días. Yo todos los días estudio por la mañana y estudio antes de meterme en la cama novedades así que ha habido en revistas médicas. Y nos parecía que eso era un avance y Madrid ha apostado por ello. Y esta semana tenemos esos test aquí en Madrid. Entonces yo creo que hay varios sitios en los que esos test van a ser muy útiles. Yo creo que atención primaria puede ser un sitio muy importante. Primaria está ahora con muchísima carga de trabajo, porque es verdad que los hospitales están soportando de una forma razonable comparado con la primera ola en la situación. Pero primaria, al haber tanto paciente asintomático y tanto paciente, primaria está siguiendo ahora mismo a unos 12.000, 13.000 pacientes, es decir, que está con mucha carga de trabajo. Pero para primaria esto puede ser una ayuda muy importante porque sobre la marcha se puede resolver. Además, se puede repetir al día siguiente y el paciente se va con el resultado. Y lo que hemos visto, que es otra buena noticia, es que estamos testando o validando esos tests en hospitales de Madrid, y el otro día me comunicaban de un hospital grande de Madrid que en 160 pacientes con infección activa la PCR fue positiva y la correlación con el test antigénico fue del 100%. Así que parece que estos tests para pacientes con infección activa en fase inicial son muy buenos, con lo cual nos va a permitir una agilidad diagnóstica, y hemos sacado 2 millones de tests, que como decía antes Federico, en Madrid estamos haciendo ahora en torno a las 20, 25.000 pruebas diarias, que se dice pronto, son 150.000 pruebas a la semana. Así que nuestra capacidad diaria de hacer PCR en hospitales públicos está en 26.000. Recurriendo además a laboratorios privados, podríamos ver a las 30,000+ pruebas diarias, solamente de PCR, y otras 30.000 de serológicas. Así que yo creo que el esfuerzo...
Es decir, que ahora sí que tenemos el mapa real del virus, no eso el es, anuncio. ¿No?
Eso es importantísimo. Yo creo que hay muchas diferencias con marzo y abril, muchas. Y algunas desde el punto de vista médico son interesantes y no están del todo bien explicadas. Pero en marzo y abril yo creo que podemos decir, siendo optimistas, que teníamos diagnosticados el 10% de los pacientes. Así que teníamos una ola que se nos vino encima, donde no nadie sabía reaccionar, y la inmensa mayoría de los pacientes va sin diagnosticar. Yo creo que ahora estamos muy cerca de tener diagnosticados, y esto hay modelos matemáticos que así lo aseguran, que están diagnosticados el 90% o casi 100% de los pacientes que tienen una infección por coronavirus. Entonces, llaman mucho las cifras de infectados, pero evidentemente son infectados que están cogidos en fases precoces de la enfermedad, poco sintomáticos, y que están usando el recurso hospitalario en torno al 8-10% de los pacientes, es decir, que no ingresan. Y eso, que también es importante decirlo, que en la circunstancia actual en la que hay capacidad hospitalaria para atenderlos, los protocolos médicos para ingresar pacientes, ahora ingresan pacientes, todos los pacientes con neumonía ingresan, eso no ocurría en marzo y abril, que muchos pacientes con neumonía se mandaban a su casa o se seguían domiciliariamente, y en la UCI, como también hay capacidad, más o menos la mitad de los pacientes ingresados en las UCIs de Madrid no están intubados. En marzo y abril, el paciente directamente en el pasillo se le metía el tubo y iba directamente a la UCI. Es decir, que la situación de asistencial, clínica, de atención y gravedad no es comparable a marzo y abril. No quiere decir que no nos preocupe. Es decir, que a mí este virus no me ha dado una buena noticia desde que empezamos a conocerle en diciembre por las publicaciones de los chinos y de que vimos ya en Madrid los primeros casos en el mes de febrero. No me ha dado nunca una noticia y estamos preocupados y permanentemente atentos a lo que está ocurriendo. Pero yo creo que no se puede comparar la situación de marzo y abril, ni clínica, ni asistencial, ni epidemiológica, ni ningún punto de vista. ¿Vale?
Paco, y a ver. Venga, Paco, luego el de Logroño, como no está aquí, porque hoy ha sido mal. Pues...
No, yo, usted como médico, yo a veces me pregunto, cuando escucha determinadas descalificaciones, esta campaña tan dura que está sufriendo la Comunidad de Madrid, con el gran esfuerzo más las mareas verdes, usted, insisto, usted que es médico, es decir, ¿realmente existe algún resquicio, alguna causa, ya sé que es difícil, usted es viceconsejero, para justificar lo que estamos escuchando y leyendo de médicos, de sindicatos de médicos, de enfermeros, o de lo que es la oposición en Madrid para derribar al gobierno?
Mire, yo que he dicho que procuro estudiar todos los días, saco un rato para estudiar, me leía hace 10 días un artículo fantástico en la revista JAMA. JAMA es la revista de la Asociación Americana de Médicos, una revista que tiene más factor de impacto. Y en las revistas médicas se comenta cómo se ha gestionado, no solamente en medios de comunicación general, sino en revistas médicas se comenta cómo se ha gestionado el tema del coronavirus en distintos países. En ese artículo comentaban cómo hizo la gestión en Canadá. Canadá es un país de los que ha tenido menos repercusión, que las cosas probablemente se hicieron bien y con una mortalidad francamente baja. Bien, en Canadá ponían 4 aspectos fundamentales por lo cual la gestión había sido buena. Primero, que todos los líderes políticos de Canadá se pusieron de acuerdo que era el principal problema que tenía el país. Y segundo, que hubo una colaboración absolutamente estrecha entre los gobiernos, el gobierno federal y todos los gobiernos autonómicos. Es decir, no había ningún tipo de dificultad. Es decir, todos entendían que había colaboración. Yo creo y reclamo y reivindico que creo que este es un problema que afecta a toda España, porque se pone el foco en Madrid y yo, desde luego, ahí... Como médico me sorprende, pero le quiero dar un dato, sí, que son datos importantes. Madrid en las últimas 4 semanas ha multiplicado por 5,2 el número de pacientes ingresados, el número de pacientes infectados, y es mucho, nos parece mucho, 5,2, pero le voy a dar datos. En Ceuta se ha multiplicado por 57, en Canarias por 19, en La Rioja por 18, en Melilla por 9, en Galicia por 7,7, en Castilla-La Mancha por 7,4, en Extremadura por 6,5, en Cantabria por 5,7 y en Castilla-La Mancha por 5,3. Es decir, que este no es un problema de Madrid. El que quiera entender que esto es un problema de Madrid se está equivocando. Y además, lo que a mí me gustaría pedir es la solidaridad y ayuda del gobierno central y del resto de autonomías, porque Madrid está en el centro de la península. Madrid recibe pasajeros por Barajas, Madrid recibe el AVE, Madrid recibe trenes, Madrid recibe ciudadanos de toda España que se mueven por carretera. Y Madrid además es una comunidad pequeña y muy densamente poblada. Madrid es probablemente o probablemente no, seguro la comunidad de España que más dificultad tiene gestionar el coronavirus. Porque cuando vemos medidas que se plantean de confinamiento, Madrid, de hecho, Madrid ha planteado un confinamiento en Tielmes, y confinar poblaciones pequeñas desde el punto de vista operativo es fácil, pero confinar Madrid es para España. Entonces, yo creo que cuando se habla y uno recibe así mucha información de mucho experto o pseudo experto, entre comillas, es decir, que yo creo que hay que pensar muy mucho lo que decimos. Esta es una situación dificilísima de gestionar. Es una infección que tiene un comportamiento tremendamente, cuando le das un metro de ventaja, lo coge y se te pone encima. Pero yo creo que yo lo que recabaría es que creo que esto hay que sacarlo con la ayuda de todos y, desde luego, poner el foco a alguna comunidad frente a otra. Yo creo que con eso no ganamos nada, porque esto, insisto, es un problema de todos los españoles. Como acabo
Fernando
de...
Lázaro.
Sí, buenos días. Quería plantear un par de cuestiones. Primero, poner en valor, pues en fin, la que ya se bautizó incluso como el Hospital Milagro, ¿no? La puesta en marcha de IFEMA. Yo no sé si ese hospital sería montable en un corto espacio de tiempo si hiciera falta, aunque deduzco por su intervención que de momento esto no está en planes porque las cifras no lo requieren. Pero bueno, en cualquier caso, pues está encima de la mesa. Le quería plantear también el asunto de los rastreadores militares. Si al final Madrid va a recurrir a ellos y en qué cifra ha dicho Defensa que se lo va a facilitar. Y por último, si no le importa, una valoración suya de qué le parece cuando el delegado del Gobierno en Madrid pide la cabeza de la presidenta a través de una moción de censura, cediendo la presidencia a Ciudadanos, cuando hace 4 días es el delegado que autorizó una manifestación antimascarillas en Madrid, que yo no sé el efecto que haya podido tener.
Bueno, a ver, por partes, yo creo que, y en ese sentido, la orden que ha comunicado la Comunidad de Madrid del lunes, lo que estamos pretendiendo es restringir al máximo la reunión de personas, las reuniones sociales. Entonces, manifestaciones como la que tuvo en la Plaza de Colón, aquello que luego es un desastre que no contribuye absolutamente para nada en el sentido de lo que...
Pero hay que decir que se repitió lo del 8 de marzo. Que una autoridad política, por demagogia, por cobardía, por estupidez o por maldad, ya no sabe uno, autoriza una reunión letal, un infectódromo. Y además lo hace el mismo tío que está pidiendo más rigor. Yo de verdad, ese tío. Y que no se me olvide, anoche precisamente el jefe de uno de los sindicatos médicos pidió la renuncia inmediata a la destitución de Fernando Simón. ¿Usted cree que Simón no es un obstáculo para que la gente entienda lo que está pasando? Yo he de decir que, aparte que execro su mera presencia, es que ya no lo entiendo. Porque es un galimatías, no se entiende nada. O sea, parece Illa cuando habla de sanidad, que como no sabe de sanidad no se le entiende. Pero él, yo creo que ya, no sé si la lía posta, si es que está enfermo por hacer surf, o si es que es un zascandil. ¿Usted no cree que es un elemento que se podría no sustituir, sino seguro que mejorar con cualquier médico independiente, que las comunidades y tal dijeran, venga, vamos a hacer una terna de profesionales de verdad para informar? Simplemente informar. Es que es una desinformación continua. La gente se vuelve loca. Luego te autorizan lo de la manifestación contra las mascarillas y se te caen los palos del sombrajo.
Sí, a ver, yo creo que el doctor Toranzo, que es el que presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, es amigo, porque además yo comparto con el doctor Toranzo el Foro de la Posición Médica. El Foro de la Posición Médica está constituido por la Organización Médica Colegial, que la preside el doctor Serafín Romero. Está FACME, que la presido yo, la Federación de Sociedades Científicas Médicas de España, que son 100.000 médicos. Está el Sindicato Médico, están los estudiantes de medicina. Entonces, yo creo que lo del Foro de la Posición Médica se están haciendo planteamientos que me parecen que son muy interesantes. Y unos planteamientos que están haciendo es que haya un comité de expertos independiente a nivel nacional.
Real, que o sea, que exista.
Sí, que exista.
No como el anterior.
Sí, y probablemente, digamos, el nivel científico-técnico de la medicina en España yo creo que es fantástico. Es decir, seguramente se puede hacer un grupo de gente, y en la fase que estamos todavía estamos a tiempo de hacerlo, en la que cada uno aporte su visión para intentar darle... Porque una cosa que llama la atención también en la gestión, cuando hablamos antes de la situación de las autonomías, lo suyo sería, yo, si han visto un poco lo que ha pasado en las últimas semanas, llama la atención, por ejemplo, Madrid saca una orden, un juez de lo contencioso lo para, se crea confusión en la ciudadanía...
Luego el propio juez se echa atrás, después se echa para adelante y luego se vuelve a echar atrás... Porque no lo hacen del Consejo del PSOE, porque además la historia de fondo es un caso más de corrupción de la justicia. Este es escandaloso, porque dice que no, luego dice que no ha dicho que no, saca un artículo en Confilegal diciendo que había dicho lo que no había dicho y retira el artículo 10 minutos después. O sea, yo no he visto un caso.
Y luego envía, por supuesto, varios artículos y notas aclaratorias.
Claro, y el Consejo del Poder Judicial no dice, mira, te vas a ir de juez y vas a coger a Zafarán a La Mancha. O sea, en fin.
Sí, entonces el problema de esas determinaciones, yo creo que creamos confusión en los ciudadanos. Así que nosotros tenemos que pasar el mensaje claro, lo que se espera, lo que se espera de la administración y lo que se espera de los ciudadanos. Y en esta situación en la que estamos, es muy importante que tengan mensajes claros y que los entiendan. Si a un ciudadano un día le decimos una cosa, otro día se fue a fumar, otro día que dice el juez que no, otro día que si la distancia, eso es fundamental que lo tengamos claro. Y yo ahí, en el sentido de lo que decíamos antes, sería bueno que a nivel nacional un comité de expertos determine también medidas que sean que sean similares en todas las comunidades, porque si un ciudadano viene de Castilla-La Mancha, viene a Madrid, no sabe si puede hacer esto o puede hacer lo otro. Es decir, que hay aspectos, tal y como está la situación a nivel nacional, que deberían estar mucho más homogenizados y deberían estar mucho más calificados. Digo, porque si no, al ciudadano a veces le pedimos que haga cosas y es que a veces no la entiende.
Bien, y hay una cuestión. Antes he hablado de los rastreadores militares y yo le
añado... Sí, le iba a contestar ahora. Sí,
yo le añado una cuestión más, porque me llegó ayer... Hombre, yo no sigo las... son científicas, pero naturalmente pues intento espabilarme y enterarme de lo que pasa. Bien, resulta que en Alcoy, en Valencia, una fábrica textil ha hecho unas mascarillas y unas pulseras para detectar la fiebre. No sé si le ha llegado a usted la noticia, es de ayer mismo, que pensada precisamente para las escuelas, donde en la cuestión precoz de detectar la fiebre es fundamental. ¿Usted tiene noticia de eso? Es un invento, repito, la noticia es de ayer y le digo, es una mascarilla anti-COVID, está avalada por ITEX, que es un instituto técnico que tiene su sede en Alcoy, en la comunidad valenciana, y bueno, yo debo decir que no me extraña, porque lo que usted decía, aquí hay gente muy espabilada. En el ABC hay una información de ayer, crea una mascarilla anticovid homologada capaz de detectar síntomas de fiebre. Hombre, no es evidentemente el PCR, pero ayuda, por lo menos, por ejemplo, estoy pensando en las guarderías, en la atención a los niños más pequeños, sobre todo en este momento que las familias están preocupadas, todo el mundo está preocupado, a lo mejor funcionaría.
No lo he leído, pero lo revisaré luego al llegar al despacho. Pero yo creo que aquí innovación que se produzca en ese sentido para intentar detectar precozmente la posibilidad de infección, claro, es importante. En los colegios de Madrid se determina la temperatura a los niños cuando entran. Sí que se han tomado medidas también en ese sentido.
¿Por qué, por cierto, la temperatura en Madrid es de 37,2, en el País Vasco creo que es del 37,5 y en otras comunidades del 37,4? ¿Por qué varía?
¿No? Ni en eso nos ponemos de acuerdo.
No entiendo.
Eso, ¿cuándo tiene fiebre uno en este país? A ver,
En Alsasua creo que tiene que ser 41.
Y si no, 37,5.
Entonces, son cosas. Bueno, el punto de corte que se ha puesto en Madrid es ese. Y bueno, los mensajes que pasamos también en ese sentido es importante, aprovechando el tema de escuelas, es que si un niño tiene algún tipo de síntoma, se quede en casa. Es un elemento que si en casa hay algún infectado y los niños están en contacto hasta que se complete el estudio del niño, los niños se queden en casa. Es decir, que evidentemente tenemos que fomentar que niños con algún tipo de circunstancia, y en ese sentido, la Asociación Española de Pediatría nos pasó hace unos días unos documentos fantásticos del riesgo que tienen los niños en función de enfermedades, porque los niños también tienen enfermedades crónicas, de los riesgos que pueden tener al colegio. Y yo creo que si seguimos las recomendaciones de los pediatras y hacemos las cosas con criterio, yo sigo pensando que los colegios son sitios seguros. Es decir, en los colegios se han tomado medidas en lo que hace referencia a disminuir el número de niños, las distancias, las mascarillas a partir de los 6 años. Se han tomado medidas que yo creo la higiene de manos, que sigo pensando, y los pediatras sí lo piensan, me reuní con ellos hace unos días, que los colegios son sitios seguros, y además que los niños tienen que estar en el colegio. Es decir, la experiencia que tenemos en Europa, publicabas en el mes de agosto, que de 16 países que han abierto, en 11 no ha habido ningún problema con la apertura de colegios. Es más, además, a lo que sabemos desde el punto de vista médico, es que los niños, el virus este se engancha por una proteína, la proteína S se engancha en un receptor que tenemos en la vía respiratoria, es de la enzima convertida en angiotensina, tenemos en la vía respiratoria. Los niños tienen menos receptores del virus en su aparato respiratorio, por lo tanto, esa debe ser una explicación por la cual los niños se infectan menos. Además, sabemos que los niños cuando se infectan transmiten menos la infección, la carga viral de los niños es menor, y si tienen la infección, el cuadro clínico de los niños suele ser muy poco sintomático o asintomático. Y además sabemos que la transmisión de niño a niño y de niño a adulto es menor que de adulto a adulto. Es decir, que se van a producir casos, pero se van a producir casos porque están produciendo casos en la sociedad. Es decir, que cuando les hace el estudio a nivel de ministerio, en Madrid el 11% de los ciudadanos, que yo creo que se ha quedado corto, pasó la infección. Es decir, que ese entorno, eso en el estudio de Torrejón, en esas edades se llegó al 20% de positividad en serologías. Es decir, que si hay casos en las casas, los niños tendrán casos, pero los colegios, yo creo que dentro de la relación diaria del niño, el colegio yo creo que es un sitio probablemente el más seguro en el colegio que fuera del
más
colegio.
Más que los parques, ¿no?
Probablemente.
¿Y estos detectores militares? Que le preguntaba la...
Los rastreadores. Bueno, rastreadores militares, nosotros primeros agradecemos siempre mucho la oferta del Ministerio de Defensa y decir que, bueno, el número que solicitó Madrid es de 150 rastreadores. Ayer mismo hablaba con la directora general de Salud Pública, con la doctora Andradas, y está en comunicación y estamos en la fase de dar la formación a estos rastreadores. Hay que dar formación, que la darán nuestros técnicos y nuestros especialistas de Salud Pública de Madrid, y la idea es que se van incorporando de forma progresiva. Creo que se van a incorporar de momento 20 y a ver cuánto tenemos, la cifra que hemos pactado y nos ha ofrecido el gobierno son 150. Hay que decir también que Madrid ya de recursos propios a fecha de ayer, que fue un compromiso del consejero el viernes, ya tenemos una cifra de 796 rastreadores, ya son 800. Iremos incorporando más en las próximas semanas. Y la idea de Madrid es que Madrid va a estar en torno a los 1.000 rastreadores, 1.000 y pico rastreadores, 1.100 rastreadores entre los propios y el ejército en las próximas semanas. Yo creo que ahí se va a hacer un esfuerzo también notable para el seguimiento del virus en esta segunda pandemia, en esta segunda ola y lo que venga después.
Bueno, y para terminar, ¿cuántas horas duerme usted?
Pues bueno, duermo poco, pero la verdad es que...
No, poco os cuento, a ver, porque yo como estoy en ese grupo de riesgo... De
pues me ayer me metí en la cama a la 1:15 y hoy estaba a las 6:10 leyendo revistas médicas, un rato de tranquilidad tomando un café en casa.
Mira, pues es un hermano para mí, o sea...
Bueno, tiempo. Sí. Yo como duermo también poco. Claro,
habrá leído, bueno, la situación y el no sé si de calificarlo como fracaso, ¿no?, de la vacuna de AstraZeneca.
Bueno, preocupa, pero yo creo que viene bien, vamos a ver. Yo creo que se ha vendido con cierto entusiasmo... Y bueno, no lo sé, es decir, qué información tienen, pero yo quiero pensar que la vacuna tiene que ser parte de la solución de este asunto, porque si, primero, no hay mal que 100 años dure, y les recomiendo ya, por dar un aspecto así un poco más lúdico, hay un libro fantástico que se llama El jinete pálido, que es de una británica, Spinney, que nos cuenta cómo fue la epidemia de la gripe mal llamada española, injustamente llamada española, hace 100 años. Le puedo asegurar que todo lo que estamos hablando se reproduce exactamente igual. Las mascarillas, los colegios, las aglomeraciones, todo exactamente igual. Incluso
incluyendo los bulos, las trolas, etcétera.
Hay un hecho muy gracioso, que el obispo de Zamora de aquella época nos había parado, porque el obispo de Zamora pensaba que nos había venido el tema de la gripe porque nos habíamos portado muy mal.
Hemos cumplido con la gripe. La prueba es que está el padre de Pablo Iglesias y tiene el único alcalde comunista de una capital española. Se porta muy mal.
Pues a lo mejor fue eso. El obispo hace 100 años se anticipó al hecho, hizo ir a todo el mundo a misa y a confesarse, y el número de infectados en Zamora fue tremendo y murieron en Zamora el triple que en el resto de España. Pero bueno, la situación se repite. Pero como decía,
y eso que creían, eso que en esa época creían.
Como decía mi abuela, no, como decía mi abuela Aurea, que era de Zamora, no hay mal que 100 años dure. Entonces, seguro que esto
lo resista.
Seguro que esto lo vamos a pasar, no les quepa ninguna duda, lo vamos a pasar. Yo quiero pensar que estamos, con lo que hemos pasado este año, veo ahí la luz y que creo que la vacuna estará ahí, que esto lo vamos a pasar. Yo lo único que pido, y si me deja así Federico, habida cuenta, es que por favor todos hagamos lo que tenemos que hacer, las administraciones lo que tenemos que hacer, la central, las autonómicas, que hagamos todos, la ciudadanía, que por favor siga todas las recomendaciones que están puestas, que sé que les puede, que le estamos complicando la vida, pero estamos pidiendo que se haga eso con un fin fundamental, que el país no se pare, que la gente, que la catástrofe sanitaria no se acompañe de una catástrofe económica tremenda, y que dentro de unos meses podamos recuperar parte de todo lo que hemos perdido este año. Yo creo que eso es la misión. Entonces, pedir un poco compresión a las medidas que se toman desde Madrid y desde otras autonomías, estar todos juntos. Yo creo que antes lo decía usted, pero creo que si IFEMA fue un ejemplo, IFEMA, cuando llegamos ahí ese 21 de marzo, que hacía frío, que estaba todo aquello vacío, IFEMA abandonado, teníamos todos miedo que estaba pasando en hospitales, yo me encontré con 3 naves que estaban vacías. 6 semanas después pasaron por ahí 4.000 personas, mandamos a casa a todos menos a 12 personas. Yo creo que eso fue un ejemplo de cuando los españoles se unen, los españoles se ponen un objetivo común y vamos todos hombro con hombro, sin preguntar nada, sino diciendo, no basta con hacer las cosas, sino que vamos, que hay que hacerlo, y se hizo. Yo creo que cuando España y los españoles se juntan, este es un país muy grande, y yo creo que tenemos que intentar ir todos juntos. mantengamos la unión. Tiempo habrá para analizar lo que ha hecho cada uno bien, lo que ha hecho cada uno mal. No tengo ningún inconveniente en que se analice lo que yo haya hecho en mi trabajo antes y ahora, pero ahora nos queda tiempo para estar juntos y bueno, yo mañana, creo que Icema fue un ejemplo.
Mañana disfrute de ese premio junto con toda la gente que creó ese milagro, porque fue un verdadero milagro el de Icema. ¿Y a quién le mandamos Cresc Genomic?
Bueno, pues yo creo que al señor Zapatero, ¿no? Además, creo que juega, es un gran jugador de tenis, si no estoy mal informada.
El tenis, yo
¿no?
creo que tiene virtudes terapéuticas psicológicas, porque yo cuando alguna tarde me dejan darle algún raquetazo, yo creo que los primeros raquetazos me sirven para soltar ahí parte de la adrenalina y me viene eso fenomenal, sí.
Claro. O sea que su ídolo es Djokovic.
No.
No,
tengo se pega un ídolo raquetazos. Que creo que es una excelente...
Djokovic es un gran jugador.
Bueno, ya vi usted ya lo que hizo el domingo, sí, la que lió el amigo.
Bueno, no, pero fue involuntario. Por una vez, yo a Djokovic lo odio porque le ha quitado títulos a Nadal, nada más, ¿eh? O sea, vamos, no lo odio tampoco, como al Barça. Djokovic simplemente
pero las normas son
no
las
me gustaría.
Normas sí están para cumplir.
Pero qué normas, ni qué leches. O sea, seguro que si es Serena Williams, que es mujer y negra, desde luego no le aplican esa norma.
Mi ídolo es Rafa Nadal, que es una joya como persona, y mi ídolo es el equipo nacional de Copa Davis, el ejemplo que el año pasado, todo lo que pasó el año pasado con Bautista, por ejemplo, su padre.
¿Verdad?
Es decir, que esa sensación de unión que dio el equipo de Copa Davis y lo traslado a mi otra afición, el tenis, a la medicina, si fuéramos capaces de dar ese ejemplo, es decir, que a Bautista le muere su padre en mitad de la Copa Davis, va a Castellón y vuelve y gana el partido de la final. Así que yo creo que insisto, que tenemos muchos ejemplos de cosas muy notables en este país, así que vamos a intentar ser optimistas en este mundo, en esta situación en la que todo el mundo quiere vender así noticias como bueno, esta es una tragedia, pero yo creo que vamos a salir, pero tenemos que estar todos juntos.
¿Sabe que Carreño ha pasado a semifinales?
Sí, Carreño es otro tipo estupendo. Sí,
bueno, pues para el dolor Pablo. Articular, Cresc Genomic.
Sí, pues eso.
Son expertos en medicina.
Bueno, y también a la Asociación de Periodistas Extranjeros, porque también, no todos son como el Minder Tinder este.
Oye, un día les podemos traer, bueno, porque es muy interesante lo que nos pueden contar ellos también, la experiencia.
Además, Bertrand Lagrange,
pues un día
es un tipo de primerísima, es coautor con Maite Rico, de libros sobre el comandante Marcos, su comandante Marcos, La genial impostura, que son los grandes libros de desenmascaramiento del comunismo
porque
en América.
Porque a veces somos muy críticos con los corresponsales extranjeros, que hay motivos para ello.
Sí, los del New York Times siempre son letales.
Pero hay otro grupo que también hace un gran trabajo. Bueno, ¿crees que no, Mick? Federico, en Madrid, en Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Hay un número de teléfono, 91-445-0004, 91-445-0004.
Vamos ya.
Es La mañana de Federico. Es radio.
Recomendamos hoy, Federico, a quien le enviamos con la cel.
Yo la verdad es que yo no sigo el tenis y este Carreño no lo conocía.
Sí, pues
oye,
para...
pero estar en semifinales del US Open no es ninguna tontería, que lo hemos ganado muchas veces los españoles.
Bueno, pues para él, le mandamos el colacel que seguro que le va a venir.
Claro,
bien,
hombre,
claro,
además hay muchísima gente que nos sigue en Estados Unidos, en Australia, bueno, nos siguen en Siberia.
Bueno, el colágeno es algo que empezamos a perder antes de lo que pensamos, ¿eh?
Sí,
cuando nos queremos dar cuenta y nos miramos al espejo y ya vemos que todo
yo como
se ha
mi
caído.
Mi confianza en la política cayó.
Ahí ya no hay remedio, Federico.
Sí, sí.
Hay que prevenir.
A eso de los 27 o 28.
Sí. Sí,
adiós,
sí,
cigüeña,
sí,
adiós.
Sí, sí. Ahí, bueno, pues tenemos la vitamina C, el resveratrol, el ácido hialurónico, todo eso lo tiene Colacel Antiox. Lo pueden encontrar, como siempre, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Tiempo sigue con las tormentas en el Mediterráneo. No han bajado, como parecía ayer, hacia el sur, hacia Valencia y Murcia, sino que han vuelto a Cataluña y está en tu tierra natal, Paco. Están de borrascas hoy, va a haber borrascas fortísimas. O sea que, precaución, los buenos, los malos, allá ellos. Bien, y en el resto de España, cielos rasos, algunas nubes por la tarde, pero en general, cielos despejados, el calor sube un poquito. En Madrid nos vamos a ir a 28 grados, estábamos en 26, más amable. La máxima descansa Badajoz y entra Sevilla, lo mismo que ayer, 35 grados. Y la mínima igual que la de ayer, 7 grados, pero esta vez en lugar de Soria, Teruel, Ávila y Segovia, pues son Soria y Burgos. El pelotón del pasmo Normal. Sigue
Burgos.
En su línea natural, que es blanda. Que yo recuerdo, mi pueblo está a 2 grados de mínima. Eso es una línea correcta de conducta. ¿Por qué? Porque en los montes universales, en la serranía de Cuenca, hace frío cuando tiene que hacer frío. Y a partir de la Virgen de Agosto, viene el frío. Y en el Pilar tienen que venir las nieves. Año de nieves, año de bienes.
A ver si es verdad. Que ya
vamos a ver. Hace 4 o 5 años, con eso de que no nieva, me pillé una nevada en mi pueblo. Que tenía que llegar yo aquí a la radio. Y lo tengo grabado, ¿eh? Pero una nevada, había 1.5 metros de nieve. No pudimos llegar de mi pueblo a Santa Eulalia del Campo. Tuvimos que llegar a pie a Santa Eulalia. No, no sabes lo que era aquello.
La guerra.
Dice, no, que no nieva, el cambio. ¡Cambio! Esas nevadas son las que veía yo de niño.
1.5 metros.
Metro y medio. Y llegamos andando con dificultad porque nos tiramos todo el día, 20 kilómetros, para ir de mi pueblo a Santa Eulalia del Campo y no llegamos. Y al final a pie. Y luego por la noche, como se puso más dura la nieve, entonces ya, pues además con los coches que ya hubieran querido en aquella época.
En directo, acuérdate, ¿no?
Bueno, y además lo está grabado, cuando... lo puedo dar.
Sí, qué bueno.
Pero era una cosa, pero tremebunda.
Me acuerdo, fíjate, yo creo que fue de los primeros programas que hicimos en la radio.
Estábamos ya aquí, desde luego.
Ventisquero, ¿no?
Pero un ventisquero que no acababa nunca, porque eran kilómetros de ventisquero.
Creo que ese día entró Rosa Díez en el programa. Y si no fue ese día, fue la
pues nos hacer, nos pilló el ventisquero en Pozondón, que como su propio nombre indica, que antes Pozondón tenía un pozo hondo, que era una balsa.
Pozondón, claro.
Y la han rebalsado, y la han secado, y entonces de niños, yo lo he contado muchas veces, porque es que claro, se me ha quedado grabado, ahí es donde se caían los reyes. La víspera de los Reyes Magos, decían que cuando subían a Orihuela, con sus camellos, claro, trabajosamente, que hay que subir, que se habían caído en la balsa de Pozondo y estaban todos los juguetes en el fondo de... Y los niños de Pau, y entonces no van a llegar, pues se han ido con unas mulas a sacarlos y tal, pero claro, los camellos tienen frío, no se sabe si llevan los juguetes todavía, parece que un camello está muy mal, pobre camello. Total.
Pobre críos.
Pero tú sabes cuando al día y por la noche ahí dejándoles a los camellos. Y si les dejamos algo por el frío, vamos a dejarles algo por el frío, un colacao para el rey Baltasar. Y tal. Y cuando por la mañana había algo, juguetico, tampoco creas tú que era un escalestric, bueno, menos mal. Y además se han salvado los reyes para el año que viene. Pues menudo
imaginación, como hacer de la necesidad.
Pero hay que hacerlo.
Claro, pero
hay que
hacerle, siempre ha sido así.
Romanticismo.
Bueno, pues así está el patio Serapio. Nos vamos a ver. Ahora vamos a hacer una pausita, recordemos el tiempo. Y ahora vamos a irnos a la bolsa porque fusiones habemos.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis Fernando Quintero, recordemos las estrategias de bolsa. Tuvo lugar esa reunión, ¿verdad?
Tuvo lugar la séptima, pero la octava tiene lugar la semana que viene. Es el jueves de la semana que viene, el día 17 de septiembre, recordemos, a las 4 de la tarde, totalmente gratuito. Para todos los oyentes y los lectores de Libertad Digital, que entren en Libre Mercado, encuentren la noticia y rellenan sus datos. Y pueden entrar de manera gratuita, insisto, el jueves 17 de septiembre a las 4 de la tarde en un formato online y absolutamente gratuito. ¿Qué nos van a contar en este seminario online? Bueno, pues donde los expertos de estrategias de inversión ven las mejores oportunidades que hay ahora mismo en los mercados y cómo funciona esto de la inversión. ¿Por qué nos lo van a contar? Bueno, pues con la intención de que todo aquel que quiera seguir formándose se apunte a ese curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa hoy?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, se recupera ligeramente de la caída del cierre de ayer, pero no logra reconquistar el nivel de los 7.000 puntos. En este momento se anota un 0,45%. Está cotizando en 6.987 puntos. Vamos a ver si a lo largo de la sesión es capaz de volver a tocar esos 7.000 y ver también cómo va evolucionando. Dices tú, los rumores de fusión siguen estando en el mercado. Ahora fíjate a esa fusión de la que hablábamos antes, esa posibilidad de que BBVA se terminara quedando con Sabadell. También nos llegan desde el mercado algunas voces que dicen que el Santander pues no va a querer quedarse como tercera entidad de España.
Está digiriendo todavía el Popular, sí. Si fue la primera en absorber.
Así es, pero parece que a Botín esto de no ser los primeros no le termina de gustar.
Claro, desde que se subió a los montes y a los aires con Quique Calleja.
Claro,
claro.
Pero bueno, esto es lo que nos está contando el mercado, Federico.
Ah, o sea que lo anunciado no es lo que puede suceder.
Veremos.
Esto es lo que dijo, claro, como es tan tonto, es un fatuo y el criminoso, pero es tonto. Va y confiesa que tiene información sensible, bueno, llama a él, de una fusión, que eso es absolutamente ilegal. Por eso cayó Solchaga, porque tenía una cartera de valores donde utilizaba la información sensible, que es una información ilegal que no puede tener un gobierno.
Como alguien
te olvides de Borrell.
Le pillen haciendo un movimiento económico en estas fechas, se debiera ir para adelante.
A un suegro, a un testaferro, claro, teto a saber.
Se debiera ir para adelante. Pero bueno,
y no os olvidéis de Borrell, ¿eh?
No pasaría nada.
A Borrell le pillaron información especial de Bengoa y lo condenaron.
¿Y dónde está ahora?
Eso.
Pues en el mismo sitio donde estaba.
Pues eso.
Ahora, también
para
te digo una cosa.
Controlar el
a mí me escupen los rufianes. Y no me defiende mi partido. Y o me meto debajo de una piedra o voy a por mi partido.
Es una cuestión de dignidad, ¿no?
Exactamente.
Dignidad y política me parece que no ha compasado en el siglo XXI.
Sí. Entonces, claro, pues al final todo el mundo anda sobrado, como cuando Carmena, ¿no? Digo, no, Carmena lo que no quiere estar es de jubilada, y con todo el respeto.
Se aburría como
vamos, ostra, hombre. Es decir, Rosa María Mateo, etcétera, pues oye, de golpe, dicho con todo el respeto, estás jubilado, te ofrecen un cargazo, un sueldazo, y entre estar en casa y haciendo magdalena o estar en el cargazo, pues lo mismo Borrell.
¿Y qué magdalenas?
Sí, sí, sí.
Pues vi a su señora, a la Narbona, y hay que elegir, ¿eh? O sea, no poder ir él tan bien peinado y ella tan despeinada.
Es el contraste de las
Nati
parejas.
Nati Mistral, que en paz descanse, que era un verdadero genio de talento y tal, le preguntan, ¿y a usted qué le parece la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena? Dice que tiene que ir a la peluquería.
Sí.
Bueno, atención, noticia de interés cultural, Verónica.
Pues es protagonista Camilo VI, coincidiendo con el primer año del aniversario de su fallecimiento, sale a la luz un tema inédito con el título Te quiero así. Esta canción ha sido encontrada en las cintas originales de las sesiones de grabación del álbum Amaneciendo, editado en 1980, Federico.
Oye, que era la gran época, ¿eh?
Un referente.
Pues, ¿qué hacemos?
Pues tenemos que hacer una pausa. Estamos en plena sesión de control al gobierno ahora mismo en el Congreso de los Diputados.
¡Uy, Cuca!
Bueno, Cuca, pues me dicen que no ha estado mal del todo, ¿eh? Si quieres, podemos escucharla.
Dice?
Alguien del equipo.
Te va a dar un infarto.
Alguien del equipo.
¡A mí!
Alguien del equipo, sospechas de mí. Alguien del equipo. Sí, me está diciendo, yo me fío mucho de este equipo. Así que
no,
si dicen
también,
que en la repregunta
también
no ha estado
yo
mal
también,
y que se ha crecido, yo creo que debemos escucharlo.
No, si aquí vamos a escucharlo todo, ¿eh?
Sí, como es una radio objetiva. No hay problema.
Sánchez, por supuesto, ha salido en defensa de su socio de gobierno, de Podemos, al que ha dicho que proponen cosas que están fuera de la Constitución, cumplen con la Constitución mientras el PP no lo hace. Luego, si quieres...
¿Y ha vuelto a lamentar el fallecimiento del Etarra?
Sí,
o ya...
Y además
del preso vasco, sí, que es como dijo ayer. Que está en la cárcel porque es vasco. No será porque es un asesino, por lo que estaba en la cárcel. Es que lo de ayer fue una de las mayores canalladas
sujeto
políticas.
A mí me indigna,
vamos,
por eso lo que está
me lleva
haciendo
las tripas,
la oposición,
sí, total,
que es desaparecer. O sea, me indigna tanto. Cuando ayer vi las noticias de que Yolanda Díaz se choteaba. Yolanda Díaz, que no es nadie, que era la chica que llevaba el café con leche a Beiras. O sea, que es nadie de nadie. ¿Cómo se burlaba de Ciudadanos? Todo el numerito que han montado. Vamos a ser un partido útil, vamos a tal. Y en una tarde, en 10 minutos, te sube 2 impuestos y se carga la reforma laboral de Fátima Báñez. ¿Y?
Pero
pues ya verás cómo
los presupuestos van a votarlo
bueno,
los socios.
Bueno, hacemos una pausa y nos acercamos, sí.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Por dónde quieres empezar, Federico? ¿Quieres escuchar primero?
Por donde quieras, por mi cuca.
Bueno, pues sí.
No, es que mi madre es de Calahorra y ya sabes que los de allí somos muy sentidos.
Bueno, la primera sesión de Cuca Gamarra como portavoz, nueva portavoz del Grupo Popular en el...
A ver, oigámosla.
Sin la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo.
No, está castigada, no está... ni siquiera detrás de la columna. La han echado del pleno. Yo antes he dicho, no está entre los 44. Digo, bueno, dígame cinco, a partir de cinco más importantes. Los 10 más importantes, los 15, los 20, los 30... Ni Maruenda es capaz de citar 30 diputados del PP.
Más importante, o simplemente conocidos.
No, importantes por lo que han dicho, claro. Por lo que han hecho, por lo
yo,
que se conoce.
Yo te digo una cosa, yo si fuera en eso, Pablo, yo sería en esto más hábil, la manejaría. Yo la agotaría. ¿Quieres venir? Pues sí, hombre, vente, siéntate, ¿qué más da? Claro. Oye, ¿qué quieres seguir en tu canal de YouTube diciendo? Pues di, oye...
No, es decir, que no habría hecho el canal de YouTube.
Fuera, pues pasando. Es decir, yo no perdería un segundo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que cuando estás en pecado, las cosas salen...
No, no es por pecado. No, sí. Porque les pagan ingenuidad. Y lo mismo pasa en la acción política. El PP, hasta que no se saque los complejos del franquismo, esas chorradas, hasta que no le diga, oiga, usted déjeme en paz. A ver, oiga, ¿de qué me está hablando? Si que, tiene aquí un montón de hijos de franquistas...
Váyase al gulag, hombre.
Exactamente. Entonces, en lugar de decir, oiga, pues sí, vamos a ilegalizar, pero también el Partido Comunista de Garzón. El Partido Comunista de Garzón lo vamos a ilegalizar, ¿no?
No, y Podemos entero.
Claro, y luego vamos a ilegalizar también a los Abertzales estos,
y a los
hijos de ETA, ¿no?
Catalanes.
Claro, y ya se acabó, pero como van acomplejados de, no sé, que me llamen franquista, uy, qué miedo, uy, me tiemblan. No, al revés. Oye, yo me acuerdo una vez...
Te quitas complejos o los que tienes a la derecha te van a comer por los pies.
Es obvio, vamos. El breve periodo que estuve en política de diputado del Parlamento me mandaron a un debate a ver si me jorobaban, por cierto, con el tema del catalán. Y entonces yo hablo catalán con normalidad, yo hablo castellano, y entonces fui sin ningún complejo. Dice, oye, usted me está hablando, si yo soy de la generación que ya ha aprendido el catalán en la escuela, a mí no me tiene que dar usted lecciones de catalán, ni de catalán ni de español, ¿no? Entonces, hasta que el PP, en mi modesta opinión, no se saque los complejos, lo mismo que lo de la Kitchen. Digo, oiga, le dice, oiga, pues mire, usted me da explicaciones de los GAL, de los ERE, de las maletas que llegaron de Alemania, etcétera. Entonces, una vez que me las dé usted, señor Zapatero,
y que Sánchez, llegan de Venezuela.
Exactamente. Entonces, a partir de ese momento ya hablamos de la Kitchen. En momento, hábleme usted de los GAL. Pero como tienen complejo...
Pss. Pues sí.
A ver, vamos a escuchar a mi cuca, ¿no?
A Femicuca, porque es feminista.
Bueno, vais a acabar íntimos a este paso,
sí,
ya.
Ya te digo.
Va a ser la Lidia ya de mi cuca.
Ustedes hacen de cada caso, de cada gestión, una pelea. De cada asunto, una guerra. Y de cada Consejo de Ministros, una batalla campal. Ni tan siquiera son ustedes capaces de decirle al señor Iglesias que la monarquía no se toca. La pregunta es muy clara. ¿Cómo pretenden ustedes gobernar a los españoles si son incapaces de gobernarse a sí mismos?
Porque ustedes, desde la moción de censura para acá, Constitución española, se han declarado en rebeldía. En rebeldía de la realidad, en rebeldía de los compromisos con este país, en rebeldía de sus obligaciones para este país en un momento crucial donde ustedes han desaparecido. No son muleta de este gobierno, pero cambien de tercio y échenle un capote a España que le vendría muy bien.
Si cambias de tercio su analfabeta, ya no puedes usar el capote. Solerda. Me parece mentira, de cabra, Córdoba. Oye, patria de don Juan Valera. Que como dijo Muñoz Alonso una vez, le dijeron Solís, que era la sonrisa del régimen, y era de los que decía, más gimnasia y menos latín. Y dice, un día, ¿y para qué sirve el latín? Y dice, pues para... Se levanta Adolfo Muñoz Alonso y dice, pues para que a usted, siendo de cabra, le llamen egabrense.
¿No? Si te parece, podemos escuchar también ese momento en el que el presidente del gobierno...
Oye, dicho sea de paso, cuca fatal, ¿eh? No ha dicho nada, ha subido mucho el tono, como era de prever, pero no ha dicho nada. Hablan de Iglesias. ¿Qué de Iglesias, hombre? Que no, hombre, que no. La corrupción, el crimen, no a la ley de memoria.
Nos ha faltado escuchar la siguiente.
La réplica.
A ver, la siguiente.
Ya me la servirás con pepinillos, que me encanta.
Vamos a escuchar al presidente del gobierno.
Ustedes vienen a decir, por ejemplo, si me permite el vicepresidente segundo, que Unidas Podemos no es un partido con el que ustedes puedan llegar a acuerdos, porque es un partido que propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y mire, es cierto eso. Pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes. Y es que Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución. Renueven las instituciones, señoría.
Es que es un majadero mentiroso.
Canalla político en estado puro.
Pero no. Claro, pero decir, gal, gal, gal. Esto es lo único que entienden. Claro.
900
Estos
millones.
Que son delincuentes comunes, es lo que entienden. La cal viva. Pero así, que en el Parlamento además suena aquello como una bocina tremenda, pero tú tienes que tener valor. Tienes que ir, no sin complejos, tienes que ir al ataque, que para eso eres la oposición.
Ese es el tema. Pero ya al final lo que hace la oposición, el PP, es hacer caso a Carmen Calvo cuando le dice tiene que cumplir con sus obligaciones de oposición. Y entonces, claro, las obligaciones de la oposición, en este caso, son las que le dicta al gobierno.
¿Va a defender a la Fundación Francisco Franco?
No.
Pues eso es fundamental. Por cierto, aprovechamos para invitar al que sea presidente o lo que sea. O sea, porque desde luego aquí... Porque alguien defienda a Francisco Franco, hasta ahí podíamos decir
es
que va a ser ilegal.
El presidente es Hans Charro, que es un general de infantería de Marina.
Sea quien sea.
Muy brillante.
Pero sí, sea quien sea. Pero vamos a ver, que existe la Fundación Largo Caballero. Que existe la banda de Podemos, que eso es una banda.
Oye, pues este mes tenemos que ver también otra prueba del 9, pues el centenario de la Legión. ¿Va a homenajear al gobierno a la Legión o va a hacer también luz de gas?
Hace, claro. Amenábar, lo mismo hace una película esto... diciendo que fue el día del orgullo gay. Yo que sé. Por eso iban tan descocados.
No, o sea, ahí tienes, si te interesa el tema de la Legión, hay una persona, un catedrático, compañero mío además, que es Luis Togores.
Lo conozco.
Y se está haciendo, yo estoy en el comité científico, que
es
monta
una,
el
es una, es
Congreso
que hizo
de
la
Legión.
La biografía de Millán Astray, extraordinaria.
Y acaba de sacar ahora un libro de fotos, fotos que así todo el mundo las ve, sobre los 100 años de la Legión, magnífico en la esfera, magnífico, ¿no? La verdad es que, pero es cierto lo que decías, la Legión es un ejemplo. Mira, ayer estaba viendo una cosa, sobre De Gaulle, ¿no? Y piensas, fíjate qué gran patriota, con todos sus acciones y tal. Y aquí falta patriotismo.
Qué gran francés.
Yo tengo una admiración, vamos, irreprimible.
Yo odio a De Gaulle por la parte francesa y porque traicionó a Occidente. Mira que le ayudaron, porque no era nada. Bueno. Llegaron a fingir que Francia había hecho la guerra con Alemania, cuando la hizo a favor de Alemania, en su inmensa mayoría.
Fueron conquistados. Pero bueno, sería un buen debate.
Ya, colaboracionista.
Pero fue un personaje extraordinario.
Que vendía muy bien la cosa. Lo que pasa es que luego el cabrito metió a los comunistas en el gobierno hasta que un día se enfadó. Y como no tenía complejos, le dijo al comunista de entonces, no recuerdo cuál era, le dijo, hay una diferencia entre ustedes y aquí estos partidos. Aquí se puede estar a la derecha o a la izquierda, pero ustedes no están a la izquierda, ustedes están en el este. Oye, el otro se cayó. Se cayó, que no volvió a hablar.
Era católico, profundamente francés, europeo, antibritánico, antiestadounidense. Totalmente. Y hay una anécdota muy, a mí me divierte mucho porque era muy estirado, muy claro en su posición.
Era 1,92
de tío. Y tenía una voz para la radio magnífica. Y entonces cuando entran en París se le acerca uno de los líderes de la resistencia y se pone a su y dice, no, usted un poquito más atrás.
Estoy yo, la foto es mía. Claro.
Como el trabajo fuerte, de verdad, lo habían hecho los americanos en tierra. Sí. Y en aire los ingleses, las
totalmente
cosas como son, ¿no?
Esto es así.
Pero el tío consiguió, bueno, eso fue también una
vendía
cosa
bien
de
el
los
pollino,
americanos,
¿no?
Meterlo entre los vencedores.
Sí, sí, el tío, pues le costó, ¿eh?
Cualquiera, pero bueno, para que no fuera solo Rusia y para que en Berlín estuviera en cuatro pedazos y no en dos, ¿no? Pero a mí
lo detestaba.
Pero el otro día veía a Macron. El programa que ha hecho Macron, France Relance. Bueno, Francia está tan sindicalizada que no creo que relance mucho. Pero la idea básica, es decir, vamos a bajar los impuestos a las empresas para que no despidan a la gente. Ayudaremos a los que estén en paro, sin picaresca.
Sí, sí.
Y vamos a hacer un plan para que en 2 años este país, que va a empezar a invertir en las cosas de futuro, no en el paro de cosas del pasado, podamos salir adelante.
Pero mira qué
sindicatos. Y añade. Y que conste que la República es una e indivisible. Perfecto. Y que mientras sea yo presidente, aquí no se va a votar nada contra la República.
Igual que en España, quizás.
Exactamente. Bueno, aquí la preocupación del presidente del gobierno nuestra es, bueno, básicamente una, machacar a la oposición, dejarla echar unas trizas, que lo está consiguiendo poco a poco, y dos, controlar lo único que le queda que controlar, que es el Poder Judicial.
Bueno, a medias, porque a medias ya lo tiene.
Sí, bueno, no hay más que ver la parte de la Fiscalía, que vivimos
los
ayer.
Estampos.
Oye, yo utilicé el verbo ayer. Ayer la Fiscalía le afinó al Gobierno la acusación contra Podemos. Digo lo de afinar porque es el verbo que le pillaron a Jorge Fernández en aquellas grabaciones con el fiscal anticorrupción de Cataluña, si os acordáis.
Por afinar. Cierto, que vaya, ¿eh?
Tienen un tomate ahí.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso, ¿eh?
Sí,
yo
pero...
Teniendo, hasta donde yo sé, yo creo que Jorge Fernández Díaz, y no porque sea amigo mío, no es la persona, y que eso se puede complicar muchísimo.
A Mariano.
Sí. Es decir, claro, me entristece mucho, ¿sabes? Me entristece porque ha sido buen amigo.
Qué innecesario.
Bueno,
porque casi todas estas cosas son innecesarias. Pero ¿qué pasa? Que Villarejo había muchos trabajos particulares. Particulares. A Jorge, a Cospeda, a todos.
Desde los tiempos de Rubalcaba, a todos.
Acuérdate lo que te digo, o me han engañado mucho, y eso lo he hablado muchísimo, o no, ¿eh? Es decir, a mí me aseguran que Villarejo saludó dos veces al ministro, ni se reunió en su despacho en privado, ni hablaron.
No, hay otras cosas.
Ahí va a eclosionar.
Es igual.
Pero en todo caso que se limpie, porque mira, lo que no es aceptable...
Pero si lo absurdo es que Casado diciendo vamos a romper con Soraya, y lo que significa Soraya, que era todo esto, Soraya era la gestora de esta ruina, que tenía cosas buenas y otras cosas
Pero que
cosas
se llegue
lamentables.
Hasta el final. Mira, a mí lo que me parece, es verdad, es decir, a mí me parece, yo no soy sospechoso ideológicamente, si se utilizaron fondos públicos, si se colocó a alguien de funcionario de forma ilegal, ¿no? Es decir, que no solo para recompensarlo porque era el chofer de Bárcenas. Si se hicieron ese tipo de actuaciones utilizando recursos públicos,
asaltaron domicilios particulares.
Me parece eso, si alguien lo ha hecho, aunque fuera mi más íntimo amigo, que vaya para adelante, porque eso es inaceptable en el Estado de Derecho. Si lo hemos criticado del PSOE, que el PSOE lo hizo más gordo, pero es igual, a ellos les sale gratis, porque como la prensa es de izquierdas en general, bueno, salvo excepciones, pues lo pasan por delante. Pero me parece que hay que saber quién es la X, y yo lo siento, te digo, y ahí es verdad que yo conozco a mucha gente, pero yo, de los que conozco, estoy convencido que Cospedal, creo, me extrañaría, y Jorge Fernández, del resto... Vamos a ver.
Yo conozco a todos. Por desgracia, por suerte, me ha tocado conocer a todos. Toda la parte política y luego toda la parte policial. Ahí hay un jari, que dirían los modernos, de tres pares de narices. Pero para llegar a Cospedal no lo tienen fácil.
Es igual. ¿Tú crees que Ferreras tiene algún problema en llegar
ninguno.
A Cospedal?
Si está hecho.
Mira,
ya
aquí el problema es que ayer, cuando está Casado en el Encuentro del Mundo... Dice que él era diputado por Ávila.
Sí,
vamos a
ha dejado
ver.
Ya todo
vamos
hecho.
A ver, esto es como lo de Franco. O sea, tú eres parte de una historia. Tú no acabas de nacer, no eres Moisés, que en una cestilla de juncos vas por el Nilo.
Esto es así.
Y no, o sea, tú vienes de una historia, que es la historia de España, la historia de la derecha española, que es 20 veces mejor que la historia de la izquierda, pero que aunque fuera peor, es la tuya. Y tienes la obligación de defenderla. Porque a ti te han cogido y te han puesto en cargos de responsabilidad esos señores. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no los conoces?
Totalmente.
Todo por el complejo, la cobardía. No,
pero
a esto súmale,
tienes al número 2 de interior, que es el que destapa la caja de los truenos.
No
vamos
lo
a ver. Claro, pero lo han dejado solo. Entonces él
fue,
se defiende como
dicen,
entiende.
Él fue
ya veremos
ministro,
a ver hasta
y
dónde
dijo,
llega.
Oye, que me han pillado con esto, a ver qué vais a hacer. Búscate la vida.
Más o menos, eso es. Entonces, se ha buscado la vida.
Se la ha buscado.
Y ha enseñado un poquito la patita, porque, claro, como secretario de Estado de Seguridad, tú tienes información de todo el control de los fondos reservados para todo.
Todo.
O sea, quiero decir, cuando digo para todo, es desde hace tiempo, porque quien te lo pide, ya lo ha pedido al anterior ministro y al anterior ministro, y cuenta y detalla, pues, cómo hay comidas que se pagan con fondos reservados, a los que van simplemente policías y jueces de la Audiencia Nacional con fiscales. Y dices, ¿y por qué hay que pagar comidas estas de cinco
pues porque
tenedores?
A Balta y a Lola le gusta el marisco.
Por ejemplo. ¿Eh? Entonces, todo eso, pues probablemente,
pero
si te pones a levantar...
Hay que entrar sin complejos,
a saco.
Cimitarra.
Entonces, y luego... no te arrugues con el tema de Podemos. Contaba ayer en estos micrófonos Miguel Ángel, vuestro Miguel Ángel, que a Calvente le están presionando, coaccionando.
Claro.
Bueno, es que yo creo y yo defiendo que a su socia, a la que todavía no ha declarado, hay que poner una escolta. Hay que poner una hasta que declare porque le puede pasar cualquier cosa. Entonces, esa mafia de Podemos, el PP no la está estrujando políticamente. Si y es tiene, una mafia de mafia de serial, mafia, vamos, pero mafia de serial.
Pero por eso mismo lo que te decía, porque tú has de salir con la cabeza bien alta y decir, oiga, mire, gobiernos del PP, los mejores gobiernos de la historia de España. Oiga, si en esto hay alguna cosa, que la justicia investigue. Pero nosotros lo que consigamos es que el PP no tiene que sentir ninguna vergüenza. Ustedes sí que destruyeron la economía española
Estado,
desde 2008 al 2012.
Que le hablen del crimen claro, de Estado.
Crimen de Estado y, pero claro, eso... y luego, en lo que hace referencia, oye, pues yo todas estas cosas, yo conozco mucho a Paco, bastante, vamos, a Paco Martínez, oye, pues que lo cuente todo. Si yo es que siempre
todo,
digo lo
todo.
Mismo, que lo cuento todo el mundo ya de una vez.
Levanta la voz de todo.
Claro, yo decía, oye, pues habla, además él es un buen jurista, es letrado de cortes, y yo le animo, y a todo el mundo que hable, y a Jorge Fernández, pues que hable, y que y una vez yo, que hable, yo creo que quedará totalmente exonerado.
Pues da la impresión que de que Jorge y Paco tienen una gran
oyentes.
La llave de los oyentes.
Sí, además hablan
¿dónde van hoy, Vanessa?
Pues hablan de esto, como parece que el PP se arruga últimamente con el gobierno, como decía Fernando ahora, los oyentes le ceden algunos argumentos. Aprovechan también para dejar su opinión sobre ese machismo que la Fiscalía dice ver en las señales de tráfico, después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Vanessa, vamos allá. Vamos a argumentario para nuestra querida Cuca.
Sí, además, un oyente ve una similitud entre lo que ha ocurrido con Cayetana en el Partido Popular y la resurrección de Sánchez con la urna detrás de la cortina, ¿os acordáis? Bueno, vamos a hablar de esto.
Como que tendría que estar en la cárcel.
Sí. Vamos a escuchar los argumentos que nuestros oyentes le ceden a Casado para que recupere ese tono contra el gobierno y sacamos un tema más, las señales machistas. Ojo, porque aquí también resucita un personaje.
Ayer estuve viendo el canal de Cayetana y esto cada vez me recuerda más a la expulsión y resurrección de Pedro Sánchez. Creo que Teodoro y Casado han cometido un error garrafal y que lo van a pagar muy caro.
El que oculte la cifra de fallecidos, el que no condena los ataques a Vox, ahora se descuelga lamentando la muerte de un etarra y humillando así a todas las víctimas. Es que no se puede ser más despreciable.
A partir de ahora, a ver quién es el valiente que manda un WhatsApp a Pedro Sánchez, ya sea un dirigente extranjero, un señor de una patronal.
Otro blanqueamiento para Bildu. Esto trae consecuencias como que en Navarra puedas llevar una camiseta de presos a Euskal Herria y te aplaudan. Y si llevas una pulsera de España, te insulten.
Estos que nos gobiernan dan muchísimo miedo. Lloran los muertos de una sola parte de la guerra civil de hace 80 años, de independentistas y de terroristas. Los de la pandemia les importan un bledo.
Hubo confinamiento en nuestra querida España. Negrura, muertes, cierre de empresas, paro, ERTEs y los seres políticos cobrando las dietas sin moverse de sus casas. Y no pasa nada.
Dicen que el código de la circulación es machista porque sale un señor con sombrero y detrás una señora. Una señora que el machismo está en su cabeza. Yo veo una señora con sombrero y un escocés.
Es una sandez y es una ilegalidad. Lo que no puede ser es que Manuela Carmena, con dinero público, haga semáforos que llama inclusivos, los dedique a una finalidad que es política, en vez de a lo que la ley dice que tienen que ir destinadas a las señales, que es hacer seguridad vial.
Bueno, dice que es machista un tío que está en una bicicleta.
Es que...
cuando hagas otra señal, puta, viene una tía, pero...
El ridículo está cobrando unos niveles...
No, pero vamos a ver, a esta tía petarda, que es la que lo dijo, la hemos oído... decirle a los prostíbulos clandestinos de Villarejo, información vaginal, decía Pepe, y ella decía, éxito asegurado. La hemos visto siendo fiscal en ejercicio, acusar de perversión de menores a jueces del Supremo y contárselo a los chantajistas delincuentes de la cloaca policial, que como vimos es la misma de la judicial, que acaudilla a su balta. Y no lo denunció.
Esa cloaca policial.
Y es fiscal general del Estado.
La que utilizó. Utilizó, porque así lo hemos publicado y nadie ha dicho lo contrario, las saunas que eran propiedad de Pedro Sánchez para hacer investigaciones policiales que dirigían los que están ahora imputados
porque,
por hacer actuaciones cloaqueras. O sea, imaginaros lo que pudieron hacer en unas saunas desde hace 20 años.
Bueno, es que es mucho más eficaz tenerlo a un tío con un morito que tenerlo con una suequita o con una eslava de lance. Es que Es que realmente esa grabación es para que estén, pero en Brieva, todos, todos los que están ahí, todos, porque la cantidad de delitos que comparten es casi limitada.
Sí, pero no pasa nada. Lo más llamativo en esta sociedad y en la política y en todo es que no pasa nada. Es decir, algo tan grave como lo que estáis diciendo de imputar a magistrados por corrupción de menores es, vamos,
y
aparte
no
tú tienes, claro, y tú tienes la obligación, no ya como fiscal, como ciudadano, es decir, escandalizado ante lo que he visto y tal, poner en conocimiento. Lo del el tema de los burdeles, pero al final tan campanuda, es decir, la ventaja de ser de izquierdas es que no solamente no dejas de ser ministra, sino que eres ministra, eres diputada, eres fiscal general del Estado.
Sí.
Fiscal general del Estado. Mira, yo que siempre he tenido dudas sobre si la fiscalía tenía que instruir o no, lo tengo tan claro ya que no.
Nunca.
Tan claro.
Que no,
nunca.
Yo siempre
al menos
lo
los jueces te puede salir un garzón de la vida, ¿no? Pero al menos son jueces, que es la misma oposición, ¿eh? Pero es decir, los otros, como están sometidos a la autoridad, lo estamos viendo en el tema de Podemos, ahora lo gravísimo, gravísimo, vuelvo a la Kitchen, pero en cambio la tarjeta no es... Vamos, los de Podemos se partían de la risa, de verdad, eso sí que no es opinión, es información, es alucinante. Es decir, se partían de la risa,
bueno,
con
es que
el caso Kitchen.
Lejos,
diciendo,
ido,
ves, ahora ya tenemos el tema.
Pero han ido más lejos que los propios abogados de Podemos, los sicarios. No digo los que al final se arrepintieron. O sea, la Fiscalía ha ido mucho más lejos que Podemos. Ha descalificado todo lo que le han pillado.
Pero perdóname, y utilizando además,
y además
los
insultando...
mismos y los mismos argumentos que puso sobre la mesa Podemos cuando se destapó el informe del Tribunal de Cuentas sobre Neurona.
Pero
exactamente.
Pero más
que habría casi
todavía
que poner el,
pero,
el
no,
comunicado
no,
de Fiscalía.
Estáis equivocados. El presidente del Gobierno ya ha aclarado que aquí quien defiende la Constitución, quien es constitucionalista,
es Podemos.
Pero ahora te he interrumpido y en cambio el PP está en contra, no cumple la Constitución, que significa que en el Consejo General del Poder Judicial metan a tres vocales independentistas, antisistema y comunistas. Manda narices. Esa es la gran oferta que hace el Gobierno, porque oye, si quieres hacer un consejo despolitizado, está chupado, es fácil.
Despenalizarlo es más difícil.
Sí, eso
vamos,
es...
vamos a seguir adelante.
Sí. Bueno,
así
pues
que
nada,
vamos.
Estáis convidados.
¿Nos echáis?
Mira,
sí, sí,
convidados, es la palabra que nunca...
Convidados,
no de piedra.
No.
Nada de despedidos, estáis convidados.
Y ahí...
vamos a hacer una pausa.
Vamos
y seguimos.
A hacer una
sí,
pausa.
Sí, sí,
ojo, que aparte de la crónica rosa, luego viene Taburete. Ya claro. Hay cola, porque Willy Bárcenas es un ídolo y viene a presentar su nuevo disco, que lleva poco tiempo y ya hay 1,5 millones de descargas.
Sí, sí. A mi hija le encanta Taburete. Le gusta
son muy simpáticos. Sí. Yo los he visto en la tele, son
encantadores, pues,
sencillos.
Pues vienen aquí a presentar.
Qué bueno,
sí,
pues enhorabuena.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo, no me hagas muy largo el triste asunto que he visto el debut de Cuca y digan lo que digan los presentes a mí. ¿Qué quieres?
Pues es una de las cosas que se comentan esta mañana, Federico. La otra más comentada durante la mañana, bueno, que nada nuevo bajo el sol, cuando Pedro Sánchez le escuchamos decir, Federico, que el Partido Popular no es un partido constitucional porque
claro
está bloqueando
no.
las instituciones y tal, nada nuevo bajo el sol. Lo más llamativo de la mañana, Federico, al menos para mí, las miradas que han cruzado Inés Arrimadas y Edmundo Val cuando ha cogido Pedro Sánchez y ha dicho que Ciudadanos no ha abandonado la foto de Colón. Arrimadas mirando a Edmundo Val como diciendo ¿y por qué nos está diciendo esto ahora?
¿Pero pues cómo, hombre, cómo por lo mismo que hizo ayer, que les dio tres bofetadas la de trabajo y porque le han salido las cuentas, ¿te acuerdas que lo comentábamos ayer?
Sí.
Que ha hecho Pablo Iglesias las cuentas, que con los cuatro mentecatos, pedecatos, le vuelven a salir con Bildu, el Teruel Alpiste y otro y un canario... Pues que le salen otra vez las cuentas sin necesidad de la Esquerra.
Pues esto es lo más llamativo de la mañana.
Claro.
Nos vamos al Congreso, si te parece, muy rápidamente. Ketty Garat, buenos días.
Pues rápidamente, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lo más relevante de la sesión, cuando parecía prácticamente hecho el apoyo de Ciudadanos, que de momento es la prioridad del Gobierno, o eso decían hasta la fecha, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se ha dedicado a despreciar a Ciudadanos en la sesión de control para contentar a su socio republicano, Gabriel Rufián, que le preguntaba así a Pedro Sánchez.
Me dirijo a las señorías de Unidas Podemos. ¿Con Ciudadanos? ¿No se dan cuenta que esta operación, la de revivir a uno de los partidos de la derecha, va mucho más allá de los presupuestos generales del Estado?
Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Es decir, Ciudadanos ya elegidos. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón.
Tenemos ya además un anticipo de cuál ha sido la reacción en Ciudadanos, porque Inés Arrimadas le preguntaba en la sesión de control a Isabel Rela, la ministra de Educación, y ha querido salirse del guión denunciando en un primer lugar que tienen más empatía desde el gobierno, el presidente, con las víctimas que con los verdugos. Este es el primer foco, y el segundo sobre corrupción. Cuca Gamarra no ha estado especialmente bien, Federico, pero Teodoro García Egea, es interesante escucharle en el papel de Pablo Iglesias.
Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante en la foto del IBEX. Se le acaba el tiempo a usted y a su gobierno. ¡Tic-tac, señor Iglesias!
Ustedes se creen, señor García Egea, que las instituciones de este país son suyas. Por eso crearon una estructura mafiosa de policías para perseguir a sus adversarios políticos y para tratar de tapar sus casos de corrupción. Y por eso, porque ustedes se creen que las instituciones son suyas, pretenden utilizar al Poder Judicial para atacar al Gobierno y están bloqueando su renovación de la manera más patética.
Pues se le preguntaba por sus casos de corrupción.
Ketty, esto con Cayetana no pasaba.
Ha citado a Cayetana Álvarez de Toledo también, el vicepresidente, mofándose del canal de YouTube que se ha abierto.
Bueno, mofándose internet. De que a su servicio la han echado, por decir la verdad. Si es que se puede mofar con razón. Oye, y Teodoro, chico, yo las dos veces o tres que ha venido por aquí no parecía tonto. Le han debido dar con un hueso de aceituna o algo así, pero es que la intervención que ha tenido es... No es de asamblea de facultad, es de Irene Montero, es decir, de asamblea de instituto. ¡Qué penoso! ¡Tic-tac, ha dicho! Madre mía. En fin, paciencia y dignidad. Oye, lo de Ciudadanos no está mal, ¿eh? Un mes arrastrándose y te escupen por caracol. ¡Qué maravilla! Muchas gracias.
A ti.
Bueno, pues Isabel.
Buenos días, Federico.
Hay
en un
cola
minuto,
porque quieren, no sé cómo lo vamos a hacer, que todos quieren ver a Taburete.
No me extraña, a las 11:30 se van a sentar en este estudio los dos, Guillermo Bárcenas y Will y Antón, los dos miembros del grupo Taburete, que ya llevan 1,5 millones de visualizaciones de su último... De su última canción, que es solo
que sale
un bocadito...
con una discapacidad estética.
Bueno, también sale con Macarena Gómez en un vídeo, además, muy, muy curioso, que luego sí. Les vamos a preguntar, además, si se han inspirado en Robert Rodríguez y ese Abierto hasta el Amanecer, porque a mí me parece que tiene un final muy parecido. Hablaremos de ellos, de sus trabajos musicales, pero llega la Crónica Rosa de los miércoles, Federico.
Las revistas.
Efectivamente.
Y hay que hacer novedades. Resumen.
Pues hay novedades, efectivamente. Hay novedades que es verdad que habían llegado a este programa y que hoy parece que confirma la revista Hola. Y es que Paloma Cuevas va a pasar el curso escolar, dice Paloma Cuevas, va a pasar el curso escolar. No, son sus hijas las que van a pasar el curso escolar fuera de España, pero
Unidos.
Ella me imagino que a lo mejor se dedica
pero no
a acompañarlas.
El año que viene, como dice, ¿no?
Yo tengo entendido que este, efectivamente.
Este que es lo natural y hace muy bien.
Bueno, pues hablaremos de Hola y hablaremos de Semana, porque la cuestión Carelis, Federico, sigue candente y además con la publicación de una foto que podría ser la prueba de que la canaria, la abogada canaria experta en leyes y asesora sí, de los sí. programas de televisión de la cadena Telecinco.
¿Cuántas asesoras
sí,
han salido?
La verdad es que últimamente lo de la asesora se cotiza al alza.
Sí.
Bueno, pues en una imagen, en un selfie tomado en una casa de Cayetano
Rivera.
Una
casa de Ronda de los
efectivamente,
Ordóñez.
Con una característica muy concreta de esa casa. ¿Qué ocurre? Que esa casa se pone en alquiler. Entonces, ¿estamos en Glenn Close, atracción fatal, alquilo la casa del
no.
tipo al que sigo? ¿O es que te han pillado
no,
con el carrito
es,
del helado?
Es hoy... Bueno, vamos a dejarlo
eso,
para la
venga.
Crónica Rosa, porque nada más verla, digo, ya sé lo que va a decir Eva González.
¿Ah? Pues no me lo digas, hay que esperar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.